Hola a todos, bienvenidos a Innovar al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto al Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Australia Incuba, con el apoyo de Corfo. Y como decimos acá en el podcast, desde Osorno para el Mundo, un saludo a nuestra audiencia que está en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube también, nos pueden ver por ahí. Y como siempre, acompañados con nuestros partners de Mentores de Impacto, Aldea Cowork y Australia Incuba, en esta ocasión nos acompaña Nicolás Pino. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, ¿todo bien por aquí? Feliz de participar nuevamente de Innovadores al Fin del Mundo con un tremendo, tremendo invitado.
Gracias Nicolás, un gusto igual tenerte. Y también hoy día con Franco Toniati, que es de la casa de Australia en Cuba, así que bienvenido Franco al podcast.
Muchas gracias Ricardo, muy feliz de estar aquí junto a Nicolás, a ti y por supuesto a Jorge, que tuve el placer de conocerlo hace un buen tiempo y hace mucho tiempo que ameritaba tener esta conversación aquí en Innovadores al Fin del Mundo.
Y lo teníamos comprometido hace un tiempo, teníamos ganas de hablar estos temas, así que llegó el día. Y bueno, ahí Franco nos anticipaba, bueno, nuestro invitado, importante también ecosistema de innovación. Hoy día hablaremos seguramente de propiedad intelectual, de patentes, de licenciamientos, pero en un lenguaje fácil y cercano. Nuestro invitado de hoy es Jorge Fuentes, especialista senior en patentes del estudio de abogados Carey, que es asesor de compañías y emprendedores en diseño e implementación de estrategias de propiedad intelectual. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, feliz de poder acompañarlo. Efectivamente, una invitación que teníamos ahí hace un rato dando vuelta. Y para mí, un gusto de poder usar estas plataformas. Yo, en general, me toca dar clases, estas cosas, a grupos más pequeños, pero bueno, estas plataformas tienen esa característica de ser expansivas, así que podemos llegar a más gente con estos temas. Así que encantado, un gusto.
Gracias por aceptar la invitación, Iván Jorge. Bueno, para entrar en materia y que nuestra audiencia te conozca o lo que haces tú, cuéntanos un poquito qué haces en Carey y cuál es la especialidad que tienes ahí dentro de esa firma.
Claro, mira, yo me dedico hace muchos años a temas de propiedad intelectual, temas de patentamiento, propiedad industrial también, es parte de la nomenclatura que se usa en estas materias. Yo soy de profesión ingeniero, yo estudié ingeniería civil en la Chile, pero he estado vinculado desde siempre a estas materias y al mundo legal. Y así como hace alrededor de 12 años ya llegué a trabajar a y compañía, principalmente en temas de patentamiento. Ese es el origen. Pero de a poco, en la medida que el ecosistema de innovación y emprendimiento chileno ha ido creciendo, nuestra práctica también ha ido cambiando. Tradicionalmente, los estudios de abogado en estas materias lo que hacen es registrar patentes y marcas, ¿no es cierto? Eso dicho en términos muy, muy sencillos. Pero hoy día la práctica ha cambiado, hoy día la estrategia de propiedad intelectual, la construcción de estrategias de propiedad intelectual para empresas y emprendimientos es algo que nos mantiene bastante ocupados. Entonces, hoy día hacemos mucho de eso, nos dedicamos a trabajar con gente que está innovando, con gente que está desarrollando sus negocios y estamos tratando de que esta herramienta que es la propiedad intelectual sea bien usada, sea bien entendida, bien comprendida y que finalmente agregue valor a estas compañías. Muchas veces hay mucho mito en torno a la propiedad intelectual, que es caro, que es difícil y por lo tanto muchas personas de repente dicen, mira, sabes que yo en realidad no me voy a meter en ese mundo. Y de alguna manera es cierto en la medida que uno no vea el valor que tiene. Entonces, nos dedicamos un poco a eso, a mostrar el valor y a tratar de que las estrategias sean efectivas, útiles para cada persona, etc.
Jorge, en ese sentido, la propiedad intelectual, ¿qué elementos compone? Porque a veces hablamos de patente, de licencia, registro, marca. ¿Qué engloba la propiedad intelectual en simple?
Claro, mira, hay varias clasificaciones, hay varias formas de clasificar y decir, mira, la propiedad intelectual es esto y esto otro. Lo primero que uno tiene que tener presente es que hay una definición formal de propiedad intelectual y uno podría decir que es como un conjunto de normativas, regulaciones, leyes, como quieras llamarlo, que regulan la propiedad sobre las creaciones intelectuales. Las creaciones intelectuales tienen una particularidad, a diferencia de otros tipos de activos, y es que son intangibles, ¿no es cierto? En la medida, en el momento que tú las creas, pueden fluir rápidamente entre una persona y otra. Entonces, regular la propiedad sobre lo intangible no es algo tan fácil, y por eso es que surge esta normativa que permite, de alguna manera, que los creadores, los innovadores, puedan apropiar sus conceptos, sus ideas, etc. Entonces, en términos generales, la propiedad intelectual es eso, es este conjunto de normas que regulan la propiedad sobre las creaciones intelectuales. Hay la división más tradicional de propiedad intelectual, es una que la divide en dos grandes grupos. Uno, que son todos aquellos conceptos vinculados a, y quizás aquí me voy a repetir, pero vinculados a la propiedad artística y literaria, que está más bien conocida como propiedad intelectual. La gente generalmente, cuando se refiere a propiedad intelectual, está pensando en esta propiedad artística y literaria. Para decirlo en simple, en los derechos de autor asociados a los libros, la música, etcétera, ¿no es cierto? Esa es una parte de este gran macro concepto que es la propiedad intelectual. Y la segunda parte es toda aquella, aquellos derechos vinculados, podemos decir, al mundo de los negocios. Y es ahí donde aparecen los registros marcarios, los registros de patentes, los secretos empresariales, las obtenciones de variedades vegetales y un sinnúmero de otros tipos de derechos asociados, como digo, a este mundo de la propiedad industrial. Entonces tú podrías decir, tengo un macro tema que es la propiedad intelectual, de ahí deriva un primer subgrupo que son los derechos artísticos y literarios, o comillas, propiedad intelectual, y un segundo grupo que es la propiedad industrial.
Súper claro.
Jorge, déjame preguntarte, ¿qué diferencia una innovación patentable de una no patentable? ¿Cómo nosotros, o cómo le podemos decir a nuestra audiencia efectivamente si su idea debe ser patentada o no?
Claro, claro. Muy, muy buena pregunta. Mira, lo primero que hay que distinguir acá es que dentro de estas dos clasificaciones que yo te menciono, cada uno de estos grupos tiene distintos tipos de derechos asociados, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que en el mundo de la propiedad intelectual o esta propiedad artística y literaria, el derecho máximo, digamos, es el derecho a autor, ¿ok? Y ahí uno relaciona, como decía recién, libros, música, etc. En el lado de la propiedad industrial hay dos grandes grupos, ¿no? Son varios derechos los que están ahí, pero lo que uno asocia rápidamente son las marcas y las patentes. Entonces, cuando hablamos de patentes en particular, estamos hablando de un tipo de creación intelectual que se ajusta al tipo de protección que te entrega una patente. ¿Cuáles son ese tipo de creaciones intelectuales? Son las creaciones intelectuales asociadas a una patente, vamos a decir en términos sencillos, son las invenciones. ¿Y qué es un invento o qué es una invención? Es una solución a un problema técnico. Entonces, tú me dices, oye, entonces yo quisiera patentar un libro. La respuesta es no. La respuesta es no, porque el libro no es una solución a un problema de la técnica. El libro es una creación a través del cual el autor coloca alguna idea, pensamiento u obra original en un formato de papel, hoy día electrónico, etcétera, y expresa esa idea a través de ese medio. En el caso de los inventos en el fondo son creaciones intelectuales, pero que vienen a solucionar problemas de la técnica. Entonces, es el primer paso. Tenemos que tener un invento. Para estar frente a una patente o la posibilidad de patentar, tenemos que tener un invento. Y el invento es una solución a un problema técnico. ¿Ok? Ahora, esa es la primera pregunta que nosotros le haríamos a cualquier persona que nos viniera a decir, oye, quiero patentar, ¿cómo lo hago? Lo primero que le diríamos, bueno, ¿cuál es tu invento? Ah, mira, lo que pasa es que mi invento es que yo desarrollé una máquina que hace tal cosa, desarrollé un procedimiento para, no sé, fermentar cerveza, desarrollé, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vinculado al mundo de la técnica. Luego eso viene en varios matices que uno podría entrar a discutir, pero eso en términos generales. Ahora bien, no basta solo eso. Se tienen que además cumplir dos requisitos extra. Para obtener una patente, tú tienes que cumplir unos requisitos que se llaman requisitos de patentabilidad. Son tres, pero los podemos discutir en detalle. Pero lo fundamental es que el invento sea novedoso, sea novedoso y sea distintivo, que esa invención, que ese invento no se haya desarrollado antes por la humanidad. Entonces tú vas a decir, chuta, pero esta cuestión entonces imposible, po, porque para que haya un invento así con esas características suena como súper grande. Y la verdad es que no, la verdad es que pequeños cambios incrementales respecto de productos o procesos que existen previamente, si cumplen este atributo de no haber sido divulgados por nadie previamente, pueden ser patentados. Entonces la innovación incremental es patentable, ¿no es cierto? En la medida que sea una solución a un problema de la técnica y en la medida que ese pequeño salto incremental sea un cambio, voy a decir novedoso, en realidad un poco más complejo que eso, pero un cambio novedoso. Y por último, y con esto cierro la respuesta, además de ser un invento, además de cumplir estos requisitos de patentabilidad, las leyes del mundo en general establecen ciertas exclusiones de patentabilidad, cosas que no se pueden patentar derechamente. Y ahí la lista es larga, y por mencionar algunos, algo bien como emblemático es que los descubrimientos no son patentables. Entonces, si alguien el día de mañana dice, mira, yo descubrí, ponte tú, un microorganismo que hace no sé qué cosa, ese microorganismo en particular no es protegible. Pero la función asociada a ese microorganismo sí, y ahí podemos entrar en esa discusión también. Entonces, tienes que tener un invento, tienes que cumplir los requisitos de patentabilidad y no tienes que ser parte de estas exclusiones de patentabilidad que le llamamos nosotros. Ese es como más o menos el mapa frente al cual tú te puedes enfrentar una patente.
Jorge, tengo una pregunta, pero antes quiero dar un poquito de contexto, porque este último año Chile explotó a nivel de emprendimiento, a nivel de startups. De hecho, el ambiente de inversión da la impresión de que Chile ahora es un país invertible en innovación, en ciencia, en tecnología. Y en base a eso quiero preguntarte si crees que quienes están haciendo esto están aprovechando la propiedad intelectual. Si le están viendo el valor, si se están informando, si en Chile le estamos sacando en buen chileno el jugo a lo que nos ofrecen estos instrumentos.
Buena pregunta. Yo tiendo a pensar que no, fíjate. Tiendo a pensar que no, pero no porque no queramos. Yo creo que todavía hay cierto desconocimiento de cuánto te puede aportar la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hace un derecho de propiedad intelectual como una patente o como una marca, por ejemplo? Lo que hace este derecho de propiedad intelectual es que te otorga de alguna manera un monopolio temporal sobre el producto o proceso que tú proteges. Entonces te genera una exclusividad. Te dice usted, señor, ¿cuál es el contrato social que se establece acá? El Estado te dice usted, señor, que se esforzó, que innovó, que destinó recursos, tiempo, etc. Le vamos a premiar ese esfuerzo, por llamarlo de alguna manera, le vamos a premiar ese esfuerzo con un derecho de exclusiva por un cierto periodo de tiempo. A cambio de eso, usted va a tener que divulgar lo que inventó. Va a tener que ponerlo a disposición de la sociedad para que otras personas, sobre eso, puedan hacer sus propios inventos también. Entonces, el hecho de tener un monopolio, tener un derecho exclusivo durante un cierto periodo de tiempo, puede llegar a ser una ventaja súper importante. Porque en el fondo, si está bien hecho el proceso, tú de alguna manera puedes limitar a tu competencia por un tiempo. Aquí hay que tener harto cuidado porque también hay leyes de libre competencia, entonces hay un balance que establecer. Pero si tú haces bien el proceso, tú de alguna manera puedes jugar el juego solo por un rato. Y eso puede ser súper útil en la medida que, como digo, lo hagas bien. Te puede generar ventajas competitivas importantes durante un periodo de tiempo y mejorar tu retorno, etc. Pero en general lo que vemos es que el público tiende a quedarse con el tema de costos, por ejemplo, que esto tiende a verse como algo caro, engorroso, porque los procesos de patentamiento y registros de marca de repente toman tiempo, no son automáticos, no son directos, y son procesos complejos, no son procesos simples de realizar. Entonces, de repente la gente dice, mira, yo en realidad no estoy dispuesto a gastarme 2 o 3 años en un proceso como este, y además incierto, porque no sé si voy a obtener el registro, qué sé yo. Por lo tanto, en realidad, prefiero concentrarme en el negocio, básicamente. Y bueno, es una alternativa. Estos temas de propiedad intelectual no son obligatorios, para nada. Son recomendables, por supuesto, altamente recomendables, vamos a decir. Una empresa tiene que registrar su marca comercial, ¿no es cierto? De todas maneras, si no el día de mañana alguien empieza a usar un nombre o un logo parecido y tú no tienes herramientas como defenderte. Entonces, es altamente recomendable usarla, pero no obligatorio. Entonces, alguien puede tomar la decisión y decir, mira, sí, perfecto, yo voy a competir con otras normas, con otras reglas, voy a ser el más innovador, entonces siempre voy a ir adelante de la competencia, o resulta que voy a hacer, se me ocurrió una idea para que ser el más barato, entonces mis precios siempre van a estar por debajo, voy a competir por precio, lo que se te ocurra. Esta es una herramienta más, ¿no es cierto? Pero es una herramienta que yo creo que es tremendamente útil, si es que se sabe usar. Y yo diría que sí, que efectivamente está un poco subutilizada a nivel de los emprendimientos y las empresas en general.
Jorge, en ese sentido, en Chile estamos a buen nivel, o los procesos son, digamos, expeditos en temas de propiedad intelectual comparado con otros países, no sé, Estados Unidos, Europa, ¿cómo es nuestro...?
Totalmente. Ahí hay dos niveles a mi juicio. Uno es entender si nuestra legislación es una legislación, digamos, homologable a legislaciones más modernas, si tú quisieras... Como bien tú dices, Estados Unidos, Europa, etcétera, y la respuesta es sí, totalmente. Nuestro país está suscrito a convenios internacionales que han ido de alguna manera actualizando nuestra normativa. Va a entrar en vigencia muy pronto una nueva, digamos, enmienda a la ley de propiedad industrial. Y sí, nuestra legislación tiene el mismo estándar que tiene la legislación europea, la legislación americana y otras. Y lo segundo es la parte procedimental, ¿no es cierto? La parte administrativa. Y yo diría ahí que en los últimos años el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha hecho un trabajo impresionante. Se ha desarrollado de una manera explosiva, introduciendo altos estándares en tramitación, reduciendo los tiempos. Y por otro lado, innovando, porque tú, no sé si sabes, pero INAPI, por ejemplo, INAPI es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es una de las primeras organizaciones públicas que implementó lógicas de teletrabajo, por ejemplo. Todos los programas de difusión que han implementado, o sea, te podría mencionar un montón de elementos que han hecho que INAPI hoy día sea una organización reconocida a nivel mundial como de alto estándar. Quizás lo más, ¿no? Hay muchos proyectos que han realizado, pero yo diría que una de las cosas más emblemáticas es que podemos hablar un poco más de esto. Chile suscribió el año 2009 un convenio internacional para la tramitación internacional de patentes, y INAPI logró posicionarse como una de las oficinas autorizadas a nivel mundial, que no son muchas, para realizar procedimientos de búsqueda y examen dentro de ese proceso internacional, lo cual requiere un alto estándar en materia de manejo de bases de datos y tecnología, y un alto estándar en los profesionales que trabajan en INAPI. Gente tremendamente calificada, que hoy día están a la par de lo que puede ser un examinador de patentes norteamericano, un examinador de patentes europeo. De verdad es muy bueno el nivel que hay hoy día en la oficina, le llamamos la Oficina de Patentes y Marcas de Chile, no es el nombre correcto, pero el genérico es ese.
Qué bueno saber que estamos a buen nivel ahí en esos temas.
Sí, totalmente. No, no manejamos, por supuesto, nuestra oficina no maneja los volúmenes que manejan otras oficinas del mundo. En nuestra oficina se presentan, al menos a nivel de patente, mucho menos. Tenemos tramitaciones del orden de las 3.500, 4.000 solicitudes de patente al año. Pero de todas maneras es muy necesario tener un estándar alto, sobre todo, como te digo, si somos parte de un acuerdo internacional, ¿no es cierto?
Me imagino, Jorge, que eso igual responde a algo que venías comentando anteriormente. Existe como este paradigma cultural en donde el mundo de las patentes y la demanda por estos servicios no es tan alta en comparación a lo que puede ser Estados Unidos y Europa.
Tal cual, tal cual. Hay un tema cultural acá, por supuesto. Estamos, va todo de la mano, ¿eh? Porque finalmente yo siempre digo, los derechos de propiedad intelectual le molestan a algunas personas, pero molestan cuando son de otro, porque cuando son tuyos no molestan tanto.
Sí.
Entonces, claro, los países desarrollados, digamos Estados Unidos, que es el ícono en esta materia, su oficina de patentes es una oficina que nace con la fundación del país. O sea, son tipos que esta cuestión es la innovación y toda la cultura innovadora está en su ADN. Entonces, en el caso chileno, que si bien yo siento que el chileno tiene un espíritu emprendedor poderosísimo, el tema de la innovación es un pelito distinto, ¿no es cierto? Transformar tus ideas, tus intenciones en valor requiere otras capacidades que yo creo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y por lo tanto ha costado harto tiempo que finalmente la patente, la propiedad industrial, la propiedad intelectual permee en este grupo de personas y lo empezamos a usar masivamente. Y además tenemos un problema de escala. Tenemos un problema de escala porque somos un país chico. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, claro, nos queremos comparar con lo que hace la oficina o el sistema de innovación norteamericano. Difícil, pues, difícil porque tenemos un montón de limitaciones. Una es la escala humana, que finalmente esto requiere, si tú quieres, los procesos de innovación son procesos complejos, difíciles, largos, caros. Entonces, finalmente, la masa crítica tiene que ser muy alta. Hay que generar muchos proyectos para que finalmente algunos sean exitosos. Y en un país chico eso es más difícil. Además, si la política de inversión en I+D, tanto pública como privada, tiene las debilidades que tiene nuestro sistema, peor. Entonces, pero bueno, hay que tener la confianza que estas cosas están cambiando y cada día hay más gente empujando para que la ciencia, la tecnología y la innovación sea motor de desarrollo, ¿no es cierto?
Jorge, yo sé que has hablado anteriormente de esto, pero me gustaría que quede claro para la audiencia, ¿en qué se traduce tener una patente para los emprendedores en este caso? Y por otra parte, ¿quién es el encargado de velar porque se cumplan efectivamente los derechos de las personas que hacen estos trámites?
Bien. Bien, ¿en qué se traduce tener una patente? Lo que te comentaba hace un rato. Te da un derecho exclusiva. Es bueno imaginárselo como un monopolio. La palabra monopolio es un pelito fuerte, pero bueno imaginárselo así. Un monopolio temporal, ¿no es cierto? Está limitado en el caso de las patentes. El tiempo estándar, digamos, es una protección por 20 años, desde que tú pides tu patente. Y limitado a un territorio. Las patentes tienen naturaleza territorial. Es decir, si yo obtengo una patente en Chile, esa patente solo tiene valor en Chile. Y si quiero obtenerla en otras partes, tengo que ir a solicitarla a esos países, a través de distintos mecanismos. Por lo tanto, eso es lo que tú ganas. Lo que tú ganas es que tú tienes un documento, que se llama el documento de patente, que define un ámbito de protección. Vale decir, hay una tecnología que está protegida por esa patente. No es la protección, no es que, mira, yo inventé de alguna manera un espejo de un auto que tiene ciertas funciones. No es que yo tenga una patente por una protección sobre todos los espejos de los autos, sino que hay una protección específica sobre la parte del espejo del auto o la modificación del espejo del auto que yo inventé y yo desarrollé. Entonces, te otorga este monopolio sobre tu creación durante un periodo de tiempo y en una región. Eso en concreto. Ahora, ¿cómo se velan esos derechos? Es una pregunta que suena simple, pero no es nada simple. Los derechos de propiedad industrial, intelectual, etcétera, siempre están en manos del titular. Como cualquier derecho de propiedad, tú tienes que cuidarlo y velar porque no sea violado, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una patente, tú tienes el derecho a defender ese derecho de propiedad. ¿Y cómo se hace esto? Si tú sientes que estos derechos están siendo infringidos, de alguna manera, que alguien está violando tu derecho de propiedad, tú tienes la posibilidad de llevarlo a la justicia. A través de juicio y las demandas que correspondan, alegando una infracción a tu derecho de propiedad. Ahora, aquí hay que reconocer que en materia infraccional, sobre todo de patente, la experiencia en Chile es bastante incipiente. Porque, de nuevo, volvemos a que esto está todo concatenado, ¿no es cierto? Si los procesos de innovación están creciendo, si los procesos de emprendimiento están creciendo, todo lo que viene detrás, ¿no es cierto? El uso de la propiedad intelectual y más aún el impacto en términos de infracciones de patente, también viene a la cola. Entonces, esto es algo que está aumentando en Chile, los juicios infraccionales. Es un área súper interesante y ideal para abogados, porque ahí hay litigio, hay en el fondo discusiones técnicas y legales muy interesantes, de doctrina, etc. Pero tiene, claro, efectivamente tenemos poca experiencia en Chile en eso, y son procesos complejos. Son procesos complejos que generalmente requieren asesoría, etc. Ahora, lo bueno de todo esto es que hay muchos casos que no terminan en juicio, y que finalmente terminan en acuerdo, ¿no es cierto? Se negocia, se dice, oye, mira, pucha, en realidad no conocía tu patente, negociamos una licencia. Siempre la posibilidad de conflicto tiene la otra cara de la moneda, y es que como, mira, lleguemos a un acuerdo y quizás hacemos un negocio juntos, ¿te das cuenta? Así que las patentes tienen eso, que al constituirse en un derecho de propiedad, tú ese derecho, porque a la larga es esto, ¿no es cierto? Tú tienes este documento que te da este monopolio y eso es un derecho de propiedad, ¿no es cierto? Y tú con ese derecho de propiedad puedes hacer negocio. Tú en el fondo tienes una mirada que es decir, ah, mira, yo tengo una patente y esto lo voy a usar para que nadie me copie. ¿Correcto? Eso es el monopolio, ¿no es cierto? Que estamos hablando acá. Pero también tienes la mirada de decir, bueno, yo puedo ser proactivo en esto y ofrecer esta tecnología o este desarrollo para que otros lo usen. Y puedo hacer negocio, y puedo licenciar esa tecnología, y finalmente agregar valor a partir de la explotación del derecho de propiedad intelectual. No solo de la tecnología como tal, sino que además del derecho de propiedad intelectual. Entonces, te ofrece variantes, ¿no es cierto? Te ofrece alternativas.
Porque quiero concatenar ese último tema que tocaste y hacer la distinción de entre los derechos de propiedad intelectual y lo que es una estrategia de propiedad intelectual. Si nos puede explicar ese paso adelante.
Claro. Gran distinción, porque los derechos de propiedad intelectual están definidos. Tú dices, mira, yo voy a volver al ejemplo anterior. Escribí un libro, corresponde al derecho de autor. Desarrollé un invento, tengo que evaluar si esto es patentable. Tengo el nombre de mi compañía o un logo, bueno, tengo que registrar la marca. O sea, eso es un catálogo, básicamente, ¿no es cierto? Y tiene matices, tú decís, mira, este invento está como en el límite, esto puede ser patentable o no, pero eso ya son matices, ¿no es cierto? Pero el catálogo existe. Ahora, la estrategia de propiedad intelectual es distinta, porque la estrategia de propiedad intelectual tú dices, bueno, yo desarrollé un invento, por ejemplo, y este invento, para explotarlo comercialmente, yo tengo que conducir, ¿no es cierto?, o recorrer un cierto camino. Entonces, mi invención, por ejemplo, necesita ciertos proveedores, ¿ya? Entonces, esos proveedores, yo tengo que negociar con ellos, tengo que acordar precios. Entonces, yo voy construyendo una estrategia general para que ese producto que yo inventé llegue al mercado. Parte de esas estrategias generales que yo estoy construyendo es esta estrategia de propiedad intelectual que tiene que ver con cómo voy apropiando el valor que genera mi producto. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, mi estrategia puede ser, mira, yo no voy a registrar mi marca comercial. ¿Ok? Entonces, dado que no voy a registrar mi marca comercial, mi producto va a ir creciendo, se va a ir haciendo conocido, y eventualmente mi marca comercial se va a posicionar por sí sola, y terceros van a poder usarla también, y con eso yo voy a hacer que mi marca comercial crezca masivamente, ¿no es cierto? Genial, porque en el día de mañana esa marca comercial se puede transformar en el estándar de la industria, como conocemos mucho, ¿no es cierto? Marcas que en el fondo, la toalla Noa, no sé si acá podemos decir marcas, pero bueno, toalla Noa. ¿Ve? Entonces hoy día todo el papel absorbente le decimos toalla Noa, se transformó en el estándar de la industria. Ideal, po. Pero si yo no protegí mi marca comercial, ¿cuánto valor capturo de eso? Capturo una parte porque yo soy el original, la gente sabe que soy el original y por lo tanto le pueden comprar toalla Noa a otro, sí, pero me van a comprar más a mí porque la mía es la original. Entonces capturo algo de valor con esa estrategia. Pero quizás si yo registrara mi marca comercial, capturaría más valor. Porque dado que soy el original, la gente va a reconocer a la toalla Noa como el original, y si alguien quiere usar ese mismo nombre, no va a poder, y va a tener que ponerle toalla lo que sea, y la persona va a identificar con mayor claridad aún que esa es la imitación y no el original. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que tu estrategia es la que permite evaluar alternativas, ¿no es cierto? Y decidir si vas a usar o no la propiedad intelectual y cuándo la vas a usar. O sea, si decides utilizarla, qué derechos vas a usar y cuáles no vas a usar. Todo esto con miras a capturar el mayor valor posible de tu creación intelectual, ¿no es cierto? Que es lo que en el fondo el objetivo de estas estrategias comerciales, sociales y empresariales, ¿no es cierto?
Sí. Yo me acordaba, mientras hablaba Jorge, acerca de la estrategia de Notco, por ejemplo, cuando patentó o está en proceso de patente de Giuseppe, por ejemplo, de poder abrir esta tecnología y poder impactar en más lugares del mundo y crecer, como lo busca ahora cuando recibió la inversión de 100 pesos, digamos, y otras tantas. Y también el otro punto, que también parte de una estrategia...
Si te recuerda, perdona.
Sí, no.
Si te recuerdas, Ricardo, hace un tiempo Tesla abrió su patente y la promovió masivamente con el mismo objetivo. Básicamente, los tipos dicen, no es necesariamente un acto de generosidad eso. En el fondo, tú lo que dices, yo necesito que la industria crezca. Y mejore, porque si no, si la industria de electromovilidad no crece, no se va a instalar nunca como el estándar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una estrategia súper clara, porque el tipo dice, oye...
Sí, te pregunto de nuevo, a partir de la franquicia, digamos, que es una forma de sacarle partido a este hallazgo, este proceso, mucha de la industria alimentaria le han sacado provecho a la marca, a su proceso, y hoy día McDonald's, Subway, por ejemplo, hay personas que particulares que dicen quiero invertir en algo y puedo comprar la franquicia o puedo usar la franquicia para poder instalar un negocio que en definitiva tiene ciertos estándares, tiene cierta rentabilidad. Cuéntanos un poquito cómo funciona ese modelo de franquicia que a veces es muy desconocido y poco practicado, digamos, desde la invención desde acá, digamos. Los gringos conocen muy bien eso.
Mira, los modelos de franquicia y los modelos de licenciamiento, uno se refiere más bien a franquicias cuando estamos hablando de la marca como derecho de propiedad intelectual, y licenciamiento cuando estamos hablando de una tecnología protegida por una patente. Pero son esencialmente lo mismo. Básicamente lo que hay es un titular de un derecho de propiedad intelectual que decide no solo usar su derecho de propiedad intelectual para generar una barrera en relación con su competencia y gozar de este monopolio temporal, sino que además decide utilizar este derecho como un activo y tratar de sacarle provecho desde ese punto de vista. Y lo que hace en ese caso este titular es que genera un contrato que negocia con tercero para autorizar el uso de su derecho propietario. Entonces tú mencionas el caso McDonald's, que es un ejemplo bien emblemático. Los tipos en Estados Unidos desarrollaron este servicio de comida rápida, ¿no es cierto? En su minuto las mejores hamburguesas de Estados Unidos, etcétera. Y todo ese valor que ellos fueron construyendo, ¿no es cierto? Representado digamos, los clientes que querían consumir este producto, lo fueron de alguna manera capturando a través de los arcos dorados, ¿no es cierto? La marca McDonald's. Entonces, la marca se empieza a hacer sumamente valiosa, porque en la medida, a mí hace muchos años atrás me tocó viajar a Tailandia. Hoy día el mundo está mucho más conectado, pero hace 20 años atrás no era tanto. Entonces, me tocó viajar a Tailandia y iba asustadísimo, no sabía para dónde iba a parar, iba por trabajo, y resulta que el avión va aterrizando en Bangkok, y lo primero que veo son los arcos dorados de McDonald's, y dije, ya, me salvé, por lo menos comida voy a tener. Entonces, los tipos, claro, finalmente tú lo que ves en esa imagen, es decir, bueno, esto es conocido, conozco de qué se trata este producto, y lo puedo consumir. Entonces eso es muy valioso finalmente, ¿no es cierto? Entonces todo ese valor está capturado en la marca, y la gente de McDonald's dice, bueno, tengo dos alternativas. Una, o yo crezco y sigo sacando valor a este activo que estoy construyendo y empiezo a construir mis propios locales alrededor del mundo, o uso un modelo alternativo, que es el modelo de franquiciamiento, o de franquicia, como dices tú, a través del cual autorizo a terceros a sacar algo de valor de esa marca, ¿no es cierto? Y compartimos el valor. Entonces tú, Ricardo, instálate con tu McDonald's en Chile, firmemos un contrato donde yo te autorizo a que uses mi marca y por lo tanto tengas algún acceso al valor que yo he construido, gana tú una parte y págame otra a mí. Entonces hacemos compartimos la torta, ¿ok? Y esos contratos generalmente lo que tienen son una serie de reglas establecidas por el franquiciante, la persona que es titular de la marca, para que el valor de la marca se mantenga. Entonces tienes que de alguna manera tener un protocolo de fabricación del producto, en el caso de McDonald's seguramente un protocolo de sanitario, ¿no es cierto?, de vestimenta, la característica de los locales, etcétera. Distintas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso está regulado por este contrato y se produce esta lógica de compartir valor. Ahora, en el caso de las patentes, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Yo puedo tener una tecnología, ¿no es cierto?, y licenciar esa tecnología, y licenciársela a un tercero, para el efecto que esa tecnología explote. Por ejemplo, yo imagino lo siguiente, soy una universidad, soy un investigador, ¿no es cierto? Este es un modelo muy, muy tradicional. Soy un investigador que desarrolló teóricamente una solución a un determinado problema en la industria, lo mismo cual. ¿Ok? Entonces el investigador dice, mira, esto está bueno, lo probé en el laboratorio, qué sé yo, debiera funcionar, lo voy a patentar. Entonces presenta su solicitud de patente, qué sé yo, y la obtiene esta patente. Pero el negocio de la universidad no es escalar este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen, van a hablar con la industria y le dicen, señores, mire, yo tengo esta tecnología, le faltan tres pasos más para llegar a ser un producto o un proceso rentable industrialmente, lo tengo protegido y por lo tanto ese paso de escalamiento desarrollenlo ustedes, ¿no es cierto? Y nosotros le autorizamos a usar esta tecnología a cambio que ustedes agreguen valor en esa parte que falta y luego compartimos los beneficios. Fantástico. Entonces es un buen acuerdo de licenciamiento que también tiene una serie de matices y cosas que uno podría ahondar, pero que permite, como te digo, compartir el valor detrás de un derecho propio.
Jorge, nosotros en el programa Hazlo Nosotros, sobre todo los usuarios de la incubadora de negocios, son emprendedores, proyectos que están en fase idea. Por ahí tienen proyectos bastante innovadores, pero me gustaría que pudieras compartir con nosotros en qué momento es ideal empezar a preocuparse de la estrategia de patentamiento, empezar a hacer estos trámites y velar por su propiedad intelectual?
Buena pregunta. Mira, yo en general me lo voy a trabajar con muchos emprendedores y una cosa que he aprendido, el emprendedor en general está bien focalizado en la venta, por supuesto, ¿no es cierto? En crecer rápido, superar rápido el valle de la muerte, ¿no es cierto? Break-even, etc. No obstante, si yo pudiera dar una recomendación, es que para que la empresa crezca robusta, los aspectos legales en relación con esa empresa tienen que estar siempre presentes. Porque nos ha tocado ver muchas veces empresas que tienen tremendo producto, que han tenido un crecimiento muy rápido, pero que el tema legal los pilla de sorpresa. Tienen problemas de constitución de la compañía, tienen problemas de contratos de trabajo, y un sinnúmero de cosas. Y, por supuesto, dentro de todo ese pool de temas están los temas de propiedad intelectual. Entonces te enfrentáis que, pucha, venís creciendo rápido, alguien con más recursos que tú vio que esto era una buena idea, la tomó, la desarrolló y te sacó ventaja de 100 metros en la carrera. Entonces, mi recomendación en este caso, Nicolás, es que los aspectos legales estén presentes siempre, desde el comienzo. O sea, ¿y qué quiero decir con eso? No estoy diciendo, oye, contrate a un abogado ni nada. Lo que estoy diciendo es, preocúpate, requiere la asesoría que corresponde en todos los temas legales y, por lo tanto, en particular en los temas de propiedad intelectual, empieza a comentarlos desde el principio. No digo con esto que tengas que ir corriendo a pedir la marca o corriendo a registrar tu patente ni nada, sino que tiene que ser un proceso permanente de cuestionamiento y de pregunta hacia el interior de la compañía, es decir, ¿algo de esto será protegible? ¿Algo de esto será patentable? ¿Estoy innovando en esto? ¿Convendrá? ¿No convendrá? Eso finalmente es la estrategia, ¿cachai? Es como hacerse las preguntas e ir desarrollando las respuestas que te permitan ir capturando valor. Pero no es algo que tú, y esto es lo que me gustaría manifestar, no es algo que tú digas que es puntual, que es como, oye, si hago un invento, entonces ahí me preocupo patentarlo y lo patento y de ahí me olvido. No, esto es algo que tiene que ir al lado. Tiene que ser parte de tu estrategia, ¿okay? Entonces, estoy fundando una compañía, se me ocurrió ofrecer un servicio. Bueno, la primera pregunta es, bueno, esto es una idea, es una creación intelectual. Por lo tanto, ¿hay propiedad intelectual o no hay propiedad intelectual? Y me hago esa pregunta al principio. Oye, es que no tengo idea, yo nunca me he metido en temas de propiedad intelectual. Bueno, acércate a la incubadora, acércate a un programa como el que tú lideras y pregunta. Si hay gente en el fondo que te puede orientar, al principio, sobre todo sin incurrir en grandes gastos. Pero yo lo enfocaría como más bien como un continuo, más que como hitos puntuales.
Bueno, para ir cerrando un poquito el podcast, estamos un poco en la hora. No sé si Franco quieres hacer una última pregunta a Jorge.
Sí, bueno, quedé con un poco de ganas de hablar de transferencia tecnológica. Creo que tocamos el tema en algún momento, pero tampoco se dio de forma natural. Parece que lo tengo que forzar un poco, ¿o no?
No, está bien. Lo que pasa es que, claro, hablar de propiedad intelectual es sin transferencia tecnológica y viceversa, no existe, digamos. Son dos hermanos, van siempre de la mano. Y a ver, si entendemos transferencia tecnológica como la capacidad de mover una innovación desde un determinado grupo de personas o instituciones a otra, lo que podemos decir ahí es que el vehículo que permite hacer estas transacciones es la propiedad intelectual. ¿Cachai? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? El ejemplo clásico de transferencia de tecnología está dado en las universidades, ¿no es cierto? Como comentábamos hace un minuto. Entonces, las universidades son polos de creación, centros de conocimiento, donde se están desarrollando innovaciones, etcétera, pero su, comillas, negocio no está en la escalabilidad industrial. Entonces, muchas de estas soluciones que provienen del mundo de la investigación, terminan reflejadas en papers, o terminan que no tiene nada malo, por supuesto, está perfecto, porque es divulgación científica, y ahí está la esencia, la semilla, digamos, de todo el conocimiento humano, o terminan también en patentes, y patentes que terminan no siendo explotadas, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno debiera buscar es que ese conocimiento que radica en las universidades y estos centros de conocimiento migre hacia un sector en el cual ese conocimiento pueda adquirir valor. Y ese sector tradicionalmente es la industria, ¿no es cierto? En la industria yo puedo tomar estas ideas, agregarles capital, agregarles inteligencia y hacerlas crecer de manera que finalmente esto termine siendo productos útiles a la sociedad, ¿no es cierto? Para que ocurra ese vínculo, ¿no es cierto?, que la tecnología pase de los generadores de conocimiento a quienes pueden escalar este conocimiento a productos y procesos, se necesita un vehículo, se necesita un puente, algo que los conecte. Y ese puente es precisamente estos derechos de propiedad que son transferibles. Porque si no, no hay interés, porque la industria tiene que de alguna manera asegurarse que va a obtener rentabilidad de lo que va a desarrollar. Y por otro lado, la universidad o el generador de conocimiento, lo mismo. Quiere decir, bueno, aquí alguien invirtió recursos en desarrollar esta tecnología y esos recursos de alguna manera hay que capturar valor, rentabilizarlo, etc. Y cuando yo hablo rentabilidad, no hablo solo rentabilidad económica, rentabilidad de todo tipo, social, etc. Entonces, hay un interés en hacer un negocio, pero para que ese negocio ocurra, tiene que existir propiedad intelectual transable. Entonces, estos dos procesos son hermanitos, como decía recién. Van de la mano, se ocurren de manera conjunta y el vehículo es los derechos de propiedad intelectual.
Súper. Queda muy claro y bastante familiar. Ahora parece que es un tema más cercano. Más encima que somos una incubadora universitaria. Oye, creo que Nicolás tiene una última pregunta buena para ir cerrando.
Dale, Nicolás.
Sí, estuvimos ahí con Franco hablando previo a la entrevista y yo le comentaba que como no estaba muy familiarizado con estos temas, me puse a investigar también sobre tu perfil. Y pude notar que iniciaste tu carrera estudiando Ingeniería Civil Mecánica, si no me equivoco, en la Universidad de Chile.
Sí.
Y la pregunta natural que me vino fue como, ¿cómo un ingeniero civil mecánico llega a dedicarse única y exclusivamente a un tema que aparentemente está más asociado al mundo del derecho? Sí. Quería que nos contaras un poco sobre cómo fue ese viaje, esa transición.
Sí, buena pregunta. Mira, el azar, simplemente. Esto es como imagino le pasa a mucha gente. Bueno, yo salí de la universidad hacia fines del siglo pasado, mira lo que voy a decir. Y terminé la universidad buscando oportunidades laborales. Finalmente llegué a trabajar a la oficina de patentes, que en ese minuto no se llamaba Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se llamaba Departamento de Propiedad Industrial. El DPI. Uh-huh. Y llegué a trabajar ahí como en un cargo que se llama examinador de patentes. Entonces ahí hace sentido porque el examinador de patentes tiene que estudiar los documentos patentes, entenderlos, son documentos generalmente muy técnicos, tienen una mezcla técnico-legal, pero tienen una carga técnica importante. Entonces tú te transformas en una especie como de evaluador, ¿no es cierto?, de estos documentos. Es lo que haría un referee de papers, por ejemplo. Entonces tú evalúas estos documentos y tienes que tener un conocimiento técnico más o menos profundo. Y ahí partí. Ahora, lo que pasa es que en el camino yo me fui entusiasmando con otros conceptos. Esto de revisar las patentes y entenderlas y otorgarlas u objetarlas es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante. Pero a mí me fue gustando más esto de la captura de valor a partir de los derechos propietarios. Entonces expandí un poquito mi horizonte y me empecé a meter en esto de las estrategias, Por supuesto, me tuve que acercar mucho más al mundo del derecho, porque aquí está todo mezclado. Entonces, al final, yo hoy día digo, hoy día no sé cuál es mi profesión, la verdad. Sé que tengo una formación de base en ingeniería, pero la vida me ha entregado una serie de conceptos en relación al derecho, y al mundo comercial, de los negocios, etcétera, que la verdad es un desorden de cabeza impresionante. Ya no sé cómo manejarlo.
Lo bueno, Jorge, es que en definitiva te gusta divulgar este tipo de conocimiento. Tú nos vienes colaborando en Incubar hace bastante tiempo, así que nosotros agradecemos toda esa disposición que tienes tú siempre con divulgar este tipo de conocimiento, que a veces puede parecer súper complejo, y que tú acá lo acabas de mencionar en todo el recorrido del podcast, que en simple. Así que nosotros te agradecemos la participación en este podcast. Seguramente se van a abrir muchas más otras instancias, porque quedamos por ahí. Hacerle doble clic a cada uno de esos puntos es otro mundo, así que te agradecemos tu disposición con el podcast, y ojalá que la audiencia también reciba bien este tipo de conceptos, que sean más familiares y que nos eduquemos un poco más.
Un gusto. Oye, encantado de poder ayudarlo. Como tú dices, a mí el tema de la divulgación de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, los conceptos, el vínculo con el mundo de la innovación y el emprendimiento, para mí es mandatorio. Yo le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a eso. Me gusta mucho y creo que además tiene un efecto importante en lo que estamos tratando de construir todos como país, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí tenemos todos un desafío importante en transformar a Chile en un polo de conocimiento, en que la ciencia y la tecnología y todos sus derivados sea finalmente el motor que nos lleve a ser un país más justo, más igualitario, más desarrollado, etcétera. Así que encantado por colaborar.
Totalmente, y justamente estos espacios que tenemos a través de este podcast, que te cuento, Jorge, que nos escuchan hasta en 12 países, no han escuchado el podcast, así que tenemos una audiencia variada, así que queremos seguir alimentando este podcast y sembrando en otros emprendedores quizás que conozcan el tipo de patentamiento o estos procesos, para que se entusiasmen un poco, ir un poquito más allá. Así que los despido a Nicolás, a Franco, y gracias, Jorge, por estar en el podcast. Así que nos veremos en el próximo capítulo con otro invitado del ecosistema de innovación relevante. Así que nos vemos, que estén bien.
Un abrazo.
Chao. Muchas gracias. Chao, chao.